Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Tiene su iglesia un coro de adultos o de niños? ¿Qué se necesita para formar un coro? Si le gusta cantar o tiene aptitud en música, le animo a seguir en sintonía para escuchar de un experto en el tema cómo formar un coro en su iglesia. Él empezó formando su primer coro a los 12 años. Mi invitado es el doctor Edgar Cajas. El doctor Cajas es profesor asociado de música y coordinador del programa de educación musical para la Universidad Bautista de Houston, mi universidad. Él estableció la primera escuela privada acreditada para maestros de música en la ciudad de Guatemala y los programas de intercambio académico y cultural entre la Universidad de Oklahoma y las escuelas de música en América Central. Doctor Cajas, bienvenido otra vez aquí a Radio Amistad.
Muchas gracias, Dolly. Es mucho gusto para mí nuevamente estar aquí. Y de verdad quiero decirle que cada vez que yo vengo, todo el mundo está sonriendo aquí. Y eso ayuda mucho, especialmente para empezar un nuevo día.
Sí, no. Si tenemos el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza. Pues háblenos de lo que la... nos va a hablar más adelante de su experiencia dirigiendo coros, ¿no? Me gustaría que empezara con eso y también lo que la Biblia habla de coros, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a empezar lo que la Biblia dice acerca de la música en general, no solo de los coros, porque okay. Los coros es parte de un ministerio musical en una iglesia. Es muy interesante, Dolly. Tú sabes que la primera cita de la Biblia, ¿tú sabes dónde está? Ahora te estoy preguntando sobre música. Está en Génesis, te voy a ayudar.
Bueno, es el instrumento, este señor que tocaba, no me acuerdo cómo se llama, Tubal-Cain.
Jubal. Eso, Jubal. Génesis 4:21, que pasó al examen aquí nuestra amiga Dolly. Pero es interesante que desde el principio la Biblia menciona la música. Ajá. Génesis hasta el Apocalipsis. Ajá. Está lleno de menciones. Dios ha creado la música para diferentes propósitos. A veces pensamos la música en la iglesia únicamente para la alabanza, la adoración. Ese es un propósito de la música. Pero tú sabes que en el pueblo judío se utilizaba la música para otros usos. Okay. Por ejemplo, para las guerras, uso militar. Acabo de estar viendo una serie que se llama Josué en la televisión. Creo que muchos que me están oyendo la han visto. Y te recuerdas cuando caen los muros de Jericó, por ejemplo, ¿verdad? Que hay instrumentos. Yeah. Entonces las trompetas, muchos instrumentos eran usados en para las batallas. También para las bodas. Fíjate que para el uso social, ellos utilizaban la música. Para los funerales también había música. Oh, yeah. ¿Me entiendes? La terapia musical es otro tema muy interesante.
Con Saúl.
Por ejemplo, estoy hablando aquí algunas cosas, pero nuestra universidad está pensando abrir un programa para terapia musical. Oh. Es un campo que empezó ya hace algunos años. Los hospitales, los lugares donde hay personas que necesitan ayuda psicológica, por ejemplo, la música juega un papel muy importante. Uh-huh. Y hay una carrera ahora donde tú te puedes especializar en terapia musical. Uh-huh. Pero es interesante porque la Biblia nos habla de un ejemplo de la terapia musical. Quizá tú recuerdas cuando Saúl, ¿verdad?, tenía sus momentos depresivos, ¿verdad? Entonces mandaba a llamar a David con su arpa, no con su iPod, no con su CD player, sino era su arpa, un instrumento que él tocaba. Y qué interesante, ¿verdad?, que a través de la música, del sonido del arpa, calmaba el espíritu que se posicionaba de Saúl. Entonces es muy interesante. Y así hay muchísimos casos. Si alguien quiere estudiar, agarre una concordancia, ponga ahí la palabra música y va a encontrar cantidad de citas que habla de la música. Pablo nos habla en dos ocasiones sobre por qué tenemos que utilizar la música, ¿verdad? Hablar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Fíjate que ya ahí hay tres formas.
¿Y cuál es la diferencia entre salmos, himnos y cánticos?
Sí, por ejemplo, los salmos, todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, que son los salmos, 150 salmos que se mencionan en la Biblia. Himnos, es muy interesante, la palabra himno es de origen griego. Por ejemplo, los griegos fueron los primeros que inventaron himnos. Los himnos eran poemas dirigidos ¿a quién? A los dioses de ellos. Vienen los cristianos, recuerda que la época cristiana empieza en la cultura griega y romana. O sea, cuando los cristianos empiezan a reunirse y había ese estilo de adoración pagana, claro, de los himnos. Uh-huh. Vienen los cristianos y entonces adoptan esta forma griega, pero en lugar de dirigir sus himnos a los dioses paganos, empezaron a dirigir a Cristo, a su Dios. Uh-huh. Por eso es que Pablo habla de salmos, que era lo que los judíos conocían, lo que cantaban cada vez que se reunían en la sinagoga y en el templo, los himnos, que ya eran composiciones, ¿verdad?, de poetas, composiciones humanas dirigidas a, ya en el caso de los cristianos, a Cristo. Los cánticos espirituales. Ahí, por ejemplo, si tú lees en el griego, habla sobre un asunto espiritual. Fíjate qué interesante, Dolly. Yo por muchos años, cuando di talleres, yo hablaba sobre los himnos, lo que está en el himnario, salmo, lo que está en la Biblia, y los cánticos espirituales, yo decía que eran los coritos. No sé si mis oyentes identifican eso, pero en América Latina hubieron ese tipo de cantos, estribillos que se repetían, ¿verdad? Pero cuando uno estudia un poquito más, es probable que hayan sido expresiones espontáneas en la congregación. Recordemos que Pablo habla acerca del don de lenguas y todo eso. Aquí no nos vamos a poner a discutir eso, y por favor no me pregunten eso porque no es el tema ni es mi especialidad. Pregúntenle a su pastor y lean lo que la Biblia dice. Pero lo que estoy diciendo es que se cree que en la congregación había alguien que, digamos, de repente el Espíritu le indicaba, ¿verdad?
Le daba una
alabanza, una poesía en el momento. Yo he estado en iglesias donde se acostumbra a eso, qué tan válido es, pero bueno, es cosa de cada quien. Pero lo que sí vemos es que Pablo nos anima a ver a utilizar esas tres formas, que eran tres formas que él conocía.
¡Wow!
¿Verdad? Ahora, regresando a lo que la Biblia dice acerca de la música, Dolly. La música en realidad tiene dos dimensiones. Una sería la vertical hacia Dios, ¿verdad? Estamos utilizando nuestra voz, nuestros instrumentos para agradecerle a Dios, alabarle por lo que Él es. Pero hay otra dimensión, la dimensión horizontal, cuando estamos cantando, tocando. Hay gente que nos está escuchando. O sea que ese es parte del testimonio. Si analizamos la letra de algunos cantos, algunos cantos están dirigidos directamente a Dios. Dios, yo te alabo, yo te adoro, aquí está mi corazón, todas esas expresiones. Pero hay otros cantos cuando, por ejemplo, estamos contando acerca de nuestro testimonio, por ejemplo. Ahí no es, bueno, todo lo que hacemos es para Dios. Pero en ese caso estamos cantando algo para que la gente escuche el mensaje. O estamos contando nuestra propia experiencia.
Exacto.
O sea que hay una diferencia entre los dos aspectos. Pero los dos son válidos. Y eso, nuevamente, yo quiero animar a los que dirigen la música en la iglesia que mantengamos un balance, ¿verdad?
Entre los dos.
Sí. Por ejemplo, si tú te fijas ahora a muchos cantos contemporáneos, por ejemplo, todo el tema es adoración. Que está bien, pero hay otros temas, por ejemplo, la mayordomía.
Oh.
¿Cuántos cantos uno puede recordar que se están cantando ahorita en la iglesia que hable sobre dar diezmos, por ejemplo? ¿Verdad? O sobre evangelismo. Ir y predicar a otros. La mayoría de los cantos que se canta el domingo es nada más yo te alabo, yo te adoro, que es necesario, pero hay otros aspectos también, ¿verdad?
Entonces, así que los que están escogiendo las canciones deberían tomar eso en cuenta.
Claro que sí. Ahora, regresando al tema por el cual tú me invitaste en esta mañana acerca de los coros, voy a estarle leyendo algunas citas sobre lo que la Biblia habla acerca de los coros. Es que la palabra coro, por ejemplo, ¿verdad?, a veces tiene la connotación de que es algo que ya pasó de moda, ¿verdad?, que es algo muy formal, muy litúrgico. Yo crecí en una iglesia donde, por ejemplo, los coros era el grupo tal vez más importante de la iglesia.
Oh, wow.
No existía eso de cantar 5 o 6 gente. Habían cuartetos, eso sí me recuerdo.
Sí.
Habían tríos, habían dúos. Pero esa idea que, por ejemplo, solo hay 4 o 5 gentes cantando los domingos guiando a la congregación, no era así, porque más era el asunto del coro. Ahora, nuevamente, la Biblia habla mucho acerca. Por ejemplo, Nehemías 12:31. Oigan lo que dice. Está hablando Nehemías. Dice: entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar. Entonces ya Nehemías está hablando. Era una costumbre de ellos mantener esos grandes coros. Luego también en Primera Crónicas 15:22, una cita muy importante. Dice: y Kenanías, ojalá que así se pronuncie, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Imagínense qué interesante, que no era cualquiera. Entonces Dios en su sabiduría verá, bueno, la tribu de Leví eran los encargados, ¿verdad? De la, el servicio, los cultos en el templo y también de la música. Otra cita en Primera Crónicas 15:27 habla sobre David que iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores y Kenanías, director del canto, lo vuelve a mencionar, entre los cantores. David además llevaba encima un efod de lino.
O sea, de ahí viene la idea de tener túnicas para que todo
claro,
el coro...
Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito acerca, de eso. Bueno, recordemos eso de las túnicas, era un asunto ceremonial. Por ejemplo, los sacerdotes tenían una vestimenta muy, muy especial. A los que nos gusta pensar y leer acerca de la estética, Dios y el arte, por ejemplo, cuando uno lee, verá cómo Dios mismo diseñó cuánta cosa, el color, el tamaño, los adornos que tenían que llevar las cortinas en la... en el templo y en la sinagoga, es muy interesante. Ahora, fíjate, hablábamos, ¿verdad?, que la primera cita de la Biblia está en Génesis 4:21. Y, por ejemplo, Apocalipsis habla también de música, de un gran coro. Lo voy a leer, dice Apocalipsis 5, versículos del 11 al 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. O sea, Dolly, que sí, sabemos de que en el cielo vamos a estar alabando al Señor.
Amén.
No uno por uno, sino en grupo.
En un coro, el más grande que...
el coro de millones, de millones, de millones. La vez pasada, en forma de medio chiste, hablaba con un pastor, ¿verdad?, que es bueno animar a nuestros hermanos de las iglesias que empiecen a practicar el canto, porque en el cielo se vamos a estar haciendo. Si a usted no le gusta cantar, se va a aburrir horriblemente en el cielo, porque eso es lo único que vamos a estar haciendo.
Bueno, no lo único, vamos a estar trabajando también.
Bueno, ok, pero nuestra principal función va a ser eso, ¿verdad?, porque eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Y así... Bueno, los salmos están llenos cantidad de citas de acerca de la música. Isaías 6:3, con eso voy a terminar esta primera parte sobre lo que la Biblia dice acerca de coros y de la música en general. Dice Isaías 6:3, la visión de Isaías.
Ah, sí.
Y el uno al otro, hablando de los ángeles, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Esa fue una visión que tiene Isaías, ¿verdad? Ahora, es cierto, aquí no nos dice que los ángeles estaban cantando, pero nuevamente también cuando los ángeles anuncian a los pastores, ¿verdad?
Exacto.
Hay gente, digamos, que trata de que uno caiga
en
un error o algo así. Y es cierto, la Biblia no dice que los ángeles cantaron, los ángeles dice que dijeron. Pero a través de los siglos, por ejemplo, los cristianos han encontrado una poesía muy bella en esos pasajes y le han puesto música.
¿Sí?
¿Verdad? Y ahora, una cosa muy importante, ahora sí para terminar. Cristo cantó.
Sí, en el aposento alto antes de...
Exactamente.
Antes de ir a la cruz.
Y ese, habiendo cantado el corito de eso,
El himno.
Oh, ok, gracias por recordarme eso. Okay.
Sí, ahora, yo me acuerdo muy bien, himno. Yo diría, ¿y qué himno habrá cantado?
Esta es muy buena observación, muy buena pregunta. Recuerda que los judíos para la época, digamos, de la Pascua, cantaban cierta porción de los salmos.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, hay una porción de los salmos, Salmo 116, Salmo 117, le llama el Gran Jalel, que los judíos todavía lo cantan en la época de la Pascua. Ajá. Entonces se cree que cuando nos dice que Cristo cantó el himno, probablemente eran los salmos, porque es lo que ellos estaban acostumbrados a cantar.
Okay.
Lo sabían de memoria.
Ajá.
Es otra cosa muy importante. Nosotros ahora en las iglesias leemos los salmos, ¿verdad?
Sí.
Pero en aquella época era el himnario, ellos lo cantaban. ¿Qué tipo de música cantaban? Exactamente no sabemos, porque no habían partituras, no habían videos, no habían sistema de grabación. Pero sí sabemos de que los judíos cantaban, era su himnario lo que ellos utilizaban, ¿verdad?
Entonces, no sería mal si personas que tienen aptitud en música en vez de crear la letra, usaran los salmos para...
Oh, claro. Y para, hay mucha música ya escrita, Dolly.
Con los salmos.
Claro. ¿Sí? Uy, sí. Después voy a hablar de un amigo mío que es compositor. Tiene obras preciosas en español para coro y orquesta. Y una de ellas es el Salmo 133, por ejemplo.
Ay, qué bueno. Sí. Muy bien, vamos a la pausa y después seguimos hablando de su experiencia dirigiendo coros en todo el mundo. Y esperamos de que usted, amigo, nos acompañe si quiere hacerle preguntas al doctor, mi invitado, doctor Edgar Cajas, profesor asociado de música en la Universidad Bautista aquí en Houston. Siga en sintonía.
Valles, llena con tu aroma mi vivir. Quiero que me enseñes a crecer y a ti mostrar. Hazme un reflejo de tu luz, oh, de tu luz. Cristo, brilla en mí, que tu amor yo pueda reflejar. Guíame, donde quiera que tú estés, yo voy. Da sabiduría, muéstrame lo que antes nunca vi.
Quiero hablar error te pido, oh, oh, oh.
Cristo, brilla en mí, que tu amor yo pueda reflejar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Heritage Quartet, Cristo brilla en mí. Cuarteto es una manera de tener música en la iglesia, coros, grupos de alabanza. El Señor no nos limita en su palabra, pero hoy estamos hablando específicamente de cómo formar un coro. El doctor Cajas, que ha formado varios coros en Latinoamérica y aquí en Estados Unidos, nos va a hablar más adelante de específicamente cómo empezar un coro. Pero en este segmento, su experiencia dirigiendo coros, ya el segmento previo nos habló de la Biblia y lo que la Biblia dice de la música. Ahora, cuéntenos de, no sé si quiere empezar con los de 12 años, ese no era, era su primera experiencia, pero ahora ha crecido mucho desde entonces.
Bueno, Dolly, en realidad el Señor ha sido bondadoso conmigo, extremadamente bondadoso conmigo. Yo tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano, aunque siempre recuerdo que Luis Palau decía, Dios no tiene nietos, solo hijos. Uno puede nacer en un hogar cristiano, pero si uno no ha hecho una decisión, no tiene una relación personal con el Señor, no vale.
No.
Pero de todos modos...
¿Y a qué edad hizo usted su profesión?
Fíjate, es una buena pregunta. Yo crecí, como te digo, en un hogar cristiano, pero mi mamá fue una de las pioneras en Guatemala sobre el evangelismo del niño.
Oh, sí. Appen.
Tenían clases y entonces mi casa se abrió para esas clases de niños. Y en una de esas clases de niños yo acepté al Señor con una hermana misionera que llegó allá a Guatemala hace muchísimos años. Y lo que decía...
Qué curioso, lo aceptó en esa clase,
en
no,
esa
cl- no, no en la iglesia.
En la clase, exactamente.
No en la iglesia,
no,
en la escuela
no
dominical.
En la iglesia,
muchas,
en la,
muchas, bueno, ahí es algo, muchas clases, sí, en la escuela dominical a veces sí, no se evangeliza al
sí,
niño.
Exactamente.
Bueno, seguimos.
Bueno, mi mamá en realidad tuvo un interés muy especial acerca de la música. Por ejemplo, en cuanto se casaron, uno de los primeros muebles que ella consiguió fue un piano.
Ajá.
O sea, yo crecí donde había siempre un piano. Entonces, no fue algo diferente para mí, sino ya era parte de lo común, digamos, pasar jugando en la sala y tocar unas teclas en piano y seguir corriendo y todo lo demás. Entonces, ella se interesó para que nosotros también estudiáramos música. Nosotros somos cuatro hermanos, Dori, tres hombres y mi hermana menor. El sueño de ella era que todos tuviéramos que tocar piano. Pero es otra cosa que también quiero animar a los padres de familia. En realidad, no todos los niños van a traer esa
actitud,
inclinación. Hay que darle la oportunidad, pero tampoco hay que forzarlos. Como te digo, de los cuatro, solo dos tocamos.
Okay.
Pero en la casa no era opción. Todo el mundo tenía que estudiar.
Sí.
Recibir clases de piano y ya después uno miraba así.
Y es bueno, aunque darles las clases, aunque no les guste al principio, es ayuda
sí,
al desarrollo claro, del cerebro.
Bueno, y recuerda, Dolly, que aquí en Houston, por ejemplo, la mayoría de escuelas tienen clases de música.
Sí.
Todos los niños pasan por un programa de música. Uh-huh. Y aquí en el sur, especialmente de Estados Unidos, tienen muy buenos programas de música.
Yeah.
Mi trabajo en la universidad es observar, por ejemplo, lo que los maestros están haciendo en las escuelas,
uh-huh,
para que nuestros alumnos, cuando hacen sus prácticas, puedan desarrollar con éxito. Y sí veo que muchos niños, muchas escuelas, por ejemplo, los niños aprenden a leer música.
Sí.
Y eso es algo que nuevamente, hermanos de las iglesias, aprovechen los programas musicales.
Uh-huh.
Si ustedes se fijan, la mayoría de middle schools, high schools, por ejemplo, tienen coros, uh-huh, tienen bandas. Muchos de los
¿y esos
jóvenes,
niños?
Claro, muchos de los jóvenes ahorita en su iglesia ya están tocando un instrumento,
uh-huh,
en las bandas.
Uh-huh.
Pero lunes a viernes. Sábado y domingo, el domingo en la iglesia, como que fue ya estuvieran en otro planeta, porque ya no podía mencionar. Así es que yo quiero animar a los hermanos, ¿verdad? Que los jóvenes, muchos de ellos ya están leyendo música.
Uh-huh, uh-huh.
Ellos podrían ser potenciales líderes
músicos,
¿verdad? Bueno, regresando a mi experiencia.
Uh-huh.
Entonces, también en el colegio, yo tuve la bendición de estudiar en un colegio que se llama América Latina. Quizá alguno de mis oyentes en Guatemala van a identificar porque es un colegio enorme, ha graduado uh-huh, miles de estudiantes. Y ahí habían dos misioneras que enseñaban clases de piano.
Ah,
fíjate qué interesante.
Ahí es donde aprendió entonces.
Bueno, no aprendí en mi casa, aquí como te digo, casa, con mi mamá. Luego,
su mamá le enseñó.
Sí, no te digo. Mi mamá aprendió solita.
Oh.
Ella tenía tanto interés en la música y ella quería enseñar a otros cómo sí, cantar, organizar dúos y tríos, que ella consiguió una señora que le daba clases. Y entonces ella aprendió, pero el sueño de ella es que nosotros pudiéramos aprender. Entonces, como te digo, en el colegio yo tuve la oportunidad de
recibir
clases un poco clases más formales. Luego entré al conservatorio en Guatemala. Esa es otra cosa, Dori. Yo pienso que cuando hay el interés, se buscan las posibilidades. Aún en otros países, por ejemplo, que
usted
no hay...
tenía ese deseo,
sí,
su mamá
claro,
no tenía que empujarlo.
Claro, y el conservatorio en Guatemala, por ejemplo, es una institución pública,
uh-huh,
no se pagaba.
Uh-huh.
Creo que no se paga todavía. Entonces yo empecé a estudiar, por supuesto, música clásica y todo eso, ¿verdad? Pero lo que tú querías saber acerca del famoso coro de niños que yo dirigí, yo tenía 12 años. En aquella época le llamaban los intermedios, se llamaban, uh-huh, que eran adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en esta iglesia teníamos escuela dominical, pero obviamente no había un programa de música, no había coro de niños ni nada.
Y ¿había coro de adultos?
Sí, había coro de adultos, eso sí me recuerdo.
Okay.
E invitaban a otras iglesias. Pero yo una vez para la Navidad, yo dije, sería bueno, se hacían dramas, eso era muy importante.
Sí.
Pero yo dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un coro con mis compañeros? Y entonces yo empecé a buscar... Yo ya tocaba más o menos, podía leer más o menos música. Nadie nunca me había instruido cómo enseñar a cantar.
Uh-huh.
Yo me lo inventé, yo creo. Pues el Señor me dio la sabiduría. Y en esa época tampoco habían materiales ya escritos, impresos. Yo lo que hice es empecé a juntar himnos de Navidad. Y me acuerdo que le inventé un título de la cantata. Se llamó Noel, se llamó la cantata.
Wow.
Entonces cantaba a María un solo, luego a los pastores. Y habían, creo que había una pequeña drama así, narración en eso. Una de mis primas era la solista que iba a cantar el solo de María.
Oh, wow.
Total que lo organizamos. Y algo que el Señor pienso que me dio ya desde esa época fueron unas ideas, digamos, cómo promover. Porque yo mismo hice los pósters, yo sí me recuerdo muy bien, yo hice los pósters invitando a todos.
Y obviamente el pastor no estaba, ¿usted buscó la aprobación antes de empezar todo esto?
Fíjate que en esa época yo creo que ni había pastor formal.
Oh.
era una iglesia muy pequeña y lo que pasaba es que habían estudiantes de seminarios que llegaban a ayudar, yo recuerdo.
Okay.
Quizá ya posteriormente hubo pastor. Pero como te digo, es que mi familia, yo miraba mucho a mi mamá. Mi mamá fue líder.
Ajá.
En la Unión Femenil se llamaba con las mujeres de la iglesia, organizaba cursos. Y entonces yo crecí en eso, ¿me entiendes?
De que tomar liderazgo.
Si no hay algo, hay que inventarlo.
Mm.
Por ejemplo, ella me pedía que yo hiciera los, cuando ella daba clases de escuela bíblica de vacaciones, yo era encargado de hacer los pósters, yo era encargado de hacer actividades de trabajos manuales. A mí me ha gustado mucho lo que es la artesanías, artes en general, que ahora, ya a esta edad, lo veo que está muy relacionado con la música, por ejemplo, ¿verdad? Porque todo es parte de las artes. Entonces, esa fue mi primera experiencia en coros. Luego, Dolly, en una iglesia bautista, necesitaban alguien que les ayudara a formar un coro de jóvenes, porque salió una cantata aquí en Estados Unidos, se llamaba Good News, en español se llamó La Verdad, fue una de las primeras cantatas para jóvenes, donde se utilizaban guitarras acústicas, imagínate qué época te estoy hablando.
Oh, wow.
Entonces yo fui para allá y empecé a dirigir el coro, formamos el coro, y muy interesante, fíjate que en esa época, por ejemplo, el pastor de esa iglesia, muy, y hasta con el señor, él ayudaba mucho, no sabía mayor cosa de música. Yo me recuerdo que como íbamos a utilizar guitarras acústicas, dijo, bueno, está bien, pero no lo hagamos el domingo, en el culto, hagámoslo un sábado, porque era la actividad de jóvenes.
Ah.
En esa época era la... la época de la ropa psicodélica, esos colores. Y me acuerdo que los uniformes los buscamos así, camisas de colores así, neón y toda la cuestión. Y fue una bendición, como te digo, ya en esa época sí existía, no publicado, pero ya estaba el manuscrito en español.
Okay.
Y así, si alguien tiene interés, escriban a la Casa Bautista de Publicaciones, de repente ellos todavía tienen ejemplares de esa que se llamaba La Verdad.
Wow.
Una cantata, era más o menos folclórica, de los 60s aquí en Estados Unidos. Entonces, que yo recuerdo ese día, tal vez el primer coro formal que yo dirigí. Y entonces, aquí en Estados Unidos, en El Paso, una iglesia bautista, primera iglesia bautista del Paso, nos invitó para venir aquí. Estoy hablando de Guatemala.
El grupo, el coro
que yo dirigía.
¿Y cuántos miembros?
Ya teníamos tal vez como unos 25, 30 jóvenes. Oh. Lo que pasa es que en esa época, digamos, las sociedades juveniles se llamaban, los grupos juveniles eran muy activos.
Sí.
O sea, yo ya estaba el grupo formado, viene, yo lo que hice, bueno, yo voy a enseñar este coro, pero todo, la mayoría de jóvenes que participaban estaban en parte del coro.
Wow.
Venimos de Estados Unidos y también nos pidieron que cantáramos música folclórica,
que
yo no veo absolutamente ningún problema porque ellos querían tener un programa misionero, digamos, entonces querían oír algo de música de Guatemala
¿Sí?
Hicimos. Y fíjate, Dolly, en esa época yo no tenía un pianista, digamos, entrenado, digamos, ¿verdad? Pero había un joven de otra iglesia que tocaba acordeón, con mucho oído. Él no leía casi nada de música. Todo tenía que enseñárselo yo primero, o lo grababa y él oía. Y así fue como él acompañó esa cantata que trajimos aquí a Estados Unidos, imagínate.
Mire.
Sí, sí. Eso ha sido, fue mi problema por muchos años porque yo no tenía gente que me acompañara. Yo mismo tenía que tocar y dirigir.
Y eso está difícil.
Exactamente. Y pero uno tiene que hacer la...
hacer lo que tiene que hacer,
exactamente. Pero sí, disculpen, yo tuve muchas oportunidades. Luego más cantatas vinieron. Y algo que yo quería también compartir es que mi especialidad en Guatemala, en la universidad, no fue música. Fue química. Yo soy químico.
Oh.
Disculpen, porque en Guatemala en esa época no había música a nivel universitario.
Okay.
Y mis papás querían que yo tuviera una carrera universitaria.
Y sí, por supuesto, música, y
pero
razón.
Seguí activo. Yo trabajaba, pues te digo trabajaba, pero claro, ad honorem, ¿verdad? No tenía ningún sueldo. Sábados y domingos para mí era el paraíso, a estar dirigiendo, tocando.
O sea, el lunes a viernes sobrevivía.
Campañas evangelísticas. Yo tocaba un poco de acordeón, entonces me invitaban mucho.
Wow.
También me invitaban mucho a campamentos que se organizaban en las vacaciones. Yo iba y dirigía la música. Tenía, dirigía cantos recreativos, pero también a música para Navidad. Así que mi vida fue llena de música coral, especialmente todo el tiempo.
¿Y cuándo fue que se dedicó a tiempo completo al...?
Sí, fíjate, Dolly, que el Señor proveyó a una hermana misionera en Guatemala. Ella me habló de un programa de becas que habían en esa época para venir a estudiar a un seminario aquí. Voy a tener que tomar un poquito
de
agua.
Sí, 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 no. ¿Y sabe qué? Eso aprovechamos porque ya llegamos a la mitad del programa. Así que si usted tiene... veo saludos en Facebook, así que saludos a todos los que están saludando. Y si tiene preguntas, vamos a continuar en el siguiente segmento, la música coral como parte del ministerio de la iglesia. Vamos a hablar cómo se incorpora el coro con otros aspectos. Así que le animo a seguir en sintonía. Otra vez, si tiene preguntas, el número telefónico es 713-520-7900. O si está fuera de Houston, al 1-877-772-6446. Hoy mi invitado, Dr. Edgar Cajas, él es profesor asociado de música y coordinador del programa de educación musical en la Universidad Bautista de Houston.
Preciosa, muy cerca del valle que fue lugar de mi infancia dichosa, ahí gratos días pasé. Oh, ven, 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 ven. Ven, 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 otro sitio tal vez nunca es, cual la iglesia del valle feliz. Iglesia del Valle Feliz. Oh, ven, 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 otro sitio te habéis nunca es, cual la Iglesia del Valle Feliz. Iglesia bendita del valle, esta vida fugaz al dejar, quiero yo remontarme en los cielos y la gloria de Cristo gozar. Ven a la iglesia del valle, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca hayes, cual la iglesia del valle feliz. La iglesia del valle feliz.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de los Heraldos del Rey, Hay una Iglesia Preciosa. Está en sintonía de Temas Vitales, Dolly Martín, acompañándole junto con mi invitado, Dr. Edgar Cajas. Y si usted quiere ponerse en contacto con él, la mejor manera es por correo electrónico. Y este es el correo E, para Eduardo, Cajas, y el número 1. ecajas1@gmail.com. Muy bien, ya hemos hablado de lo que la Biblia habla de la música y él nos ha contado su experiencia dirigiendo coros. Ahora cambiemos y miremos la música coral como parte del ministerio, y usted nos iba a recomendar un libro, ¿no es cierto?
Sí. Antes de esto, Dolly, solo quiero contarte rápidamente, bueno, ya les conté que yo vengo con una beca aquí, ¿verdad? Con, uh-huh. A Estados Unidos para sacar una maestría en música sacra. Y claro, ahí ya tuve más aspectos técnicos, digamos, muchos cursos de dirección coral. Como yo soy pianista, tuve que tomar cursos de voz, por ejemplo. Y luego regreso a mi país, en Guatemala, y me nombraron como ministro de música y alabanza. Fui el primero en Guatemala.
Ministro de
música y alabanza en una iglesia bautista en Guatemala. Oh, yo fui el primero.
Wow.
Y entonces, claro, los mismos hermanos no tenían ni idea, digamos, de exactamente qué era lo que tenía que hacer. Pero claro, con lo que yo había visto aquí en Estados Unidos, empecé el programa este. Ahora, cuando yo llego ahí a la iglesia, yo te hablo de los años 1982, por allí. Como empecé, fíjate, no había un coro ni de grandes ni de niños, ya en esa época. Entonces, yo lo que hice es aproveché la clase de escuela dominical los domingos.
Okay.
Yo iba con mis instrumentos a mi casetera, antes se usaban cassettes, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh.
Y algunos instrumentos rítmicos. Iba de clase en clase por 5 o 10 minutos enseñando cantos.
Oh.
Fíjate, así fue como empezó el coro de niños ahí en este
iglesia. De niños.
Pero lo que quería decirte es que esos niños posteriormente llegaron a ser parte del coro de jóvenes y el coro de adultos.
Mm.
Es otra cosa, Dolly. Cuando pensamos en empezar un coro, tenemos que pensar a largo alcance, por ejemplo. Claro, los adultos están ahí para que uno trabaje con ellos, pero hay que pensar en el futuro.
Uh-huh.
Los niños necesitan, digamos, ver, digamos, que esa es una actividad válida, que es una actividad divertida, ¿verdad?
¿Qué tan seguido cantaban el coro de niños
sí.
en la iglesia?
Bueno, lo que quería decirte, yo enseñaba entonces, cada domingo enseñaba. Entonces, tal vez cada 2 meses los niños participaban presentando un canto.
Un canto.
Pero la meta mía era que para las vacaciones, entonces ya los tenía, por ejemplo, unas 2 horas por semana. Me acuerdo que los viernes, como que no habían clases, llegaban por 2 horas. Y en cuestión de unas 2 meses, por ejemplo, aprendíamos un programa completo para Navidad.
¿10 canciones?
Sí. Mira, los niños aprenden súper rápido. Somos los adultos los que nos cuesta a veces entender y se nos olvidan las cosas. Los niños tienen esa capacidad. Y, bueno, no sé si estoy hablando algo no científico, pero en general yo diría, en el pueblo hispano, la gente tiene mucho oído musical,
uh-huh.
¿verdad? No estoy diciendo que nuestros hermanos de otras etnias no tienen oído musical, pero en Latinoamérica, por ejemplo, mucha gente aprende muchas cosas al oído.
Uh-huh.
Tú me preguntabas antes que si es posible enseñar un coro con gente que no lee música. Claro, yo lo hice todo el tiempo. Mira, yo he presentado obras como El Mesías de Händel. Te hablo cosas que son a 4 voces al oído. Sí.
Todos cantando
sí.
sin...
Digamos, uno les da la partitura, ellos más o menos van siguiendo, ¿verdad? Si las notas van para arriba o para abajo, pero es el oído. Mira, yo he tenido experiencias en Guatemala y otros países en Latinoamérica. La gente canta obras complicadísimas, que no sabe que son tan difíciles, las cantan con una perfección.
Wow.
En Guatemala ahorita hay un coro de niños que hicieron una obra de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, es el Magnificat, o la misa en si menor, creo que ellos hicieron. Quizá alguien de música puede saber de eso. Complicadísimo. No solo se usan 4 voces, sino a veces 5 o 6 voces al mismo tiempo.
Oh.
Polifónico se llama eso. Los niños lo aprendieron al oído, lo han cantado con orquesta y todo.
Wow.
O sea, sí es posible. Lo ideal sería, ¿verdad?, que la gente aprenda a leer música, porque el aprendizaje va a ser más rápido,
yeah.
va a ser más eficiente. Como te decía, yo en esta iglesia que trabajé muchos años allá en Guatemala, la Iglesia Bautista Betania, dirigí el coro de niños y también dirigí un coro de intermedios.
Ajá.
Y ellos tenían música un poco más avanzada y teníamos el coro de adultos.
Ajá.
Y mi meta sí fue que el coro cantara cada domingo.
Oh.
Y casi lo logramos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que para mí el coro no solo es de presentar un punto especial y que se sientan. El coro idealmente, Dolly, debía ser la guía para el
sí.
canto congregacional.
O sea, en vez de
estar allí todo el tiempo, porque digamos, sí, los miembros del coro están cantando con entusiasmo, con convicción, la gente se va
la
a
gente,
animar,
sí, sí.
¿verdad?
No es para cantar un especial.
No debería de ser. Yo diría, para empezar, sí, bueno, formen un grupo para Domingo Resurrección, para Navidad, ¿verdad? Porque es tan lindo. Pero lo ideal sería que ese coro se mantuviera. Ahora, para que ese coro se mantuviera, obviamente tiene que haber un líder, tiene que haber un director. Yeah.
Pero también las canciones que se escojan tienen que tener la posibilidad de tener varias voces, ¿no?
Claro. Ese es el... Ahora, regresando a eso, yo diría, Dolly, para que existiera un coro, hablemos de un coro de adultos en iglesia, primero tiene que haber el interés, el pastor, ¿verdad? Tiene que estar interesado, no que él sepa que lo va a dirigir, pero que empiece a orar, ¿verdad? Que empiece a preguntar en la congregación si hay algunos hermanos, algunos jóvenes que estarían interesados en empezar en un grupo. Y Dolly, aquí en Houston, por ejemplo, hay muchas iglesias americanas, también algunas hispanas, yo me imagino, que tienen conciertos para Navidad de coros, ¿verdad? Aquí en Sugarland y el First Baptist tienen grandes programas de coros. ¿Qué tal sería ir para inspirarse, para animarse? O algún día nuestra iglesia, quizá no va a llegar a tener un coro de 200 voces, una orquesta sinfónica, pero sí puede empezar con algo, ¿verdad? En YouTube hay tantos. Eso quiero animarlos. Pongan música coral cristiana, por ejemplo, en YouTube les van a aparecer miles de entradas, ¿verdad? Entonces, con eso podemos animarnos. Ahora, fíjate que hablando de YouTube, no me están pagando por hacer eso, pero por ejemplo, ayer, yo tengo muchos libros en mi oficina, pero lamentablemente muchos de esos libros o están en inglés o ya no se pueden conseguir, porque las compañías ya no las publican. ¿Y sabes por qué no publican muchos libros? Porque todos cometemos el pecado de sacar fotocopias, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, ayer me metí a una página aquí en internet y dice, ¿cómo dirigir un coro? Fíjate que hay... Está todo, no están pensando para iglesia. No están pensando en general. Pero, por ejemplo, hay unas ideas increíbles. El primer paso dice aprender el lenguaje corporal y los gestos con la mano para dirigir. Fíjate en otros directores.
Para el director.
Sí, sí, pero es que acuérdate que para empezar un coro tiene que haber alguien que lo empiece. Sí, entonces, el director es el que tendríamos que empezar. ¿Quién va a hacerlo? ¿Qué tipo de entrenamiento ese director debía tener? Ahora, idealmente, uno quisiera que el que va a dirigir un coro tuviera un master's, ¿verdad? En dirección coral. Eso sería lo ideal. Algún día, ojalá que así sea. Pero, por ejemplo, nuevamente, hay muchos jóvenes que están en middle school, high schools, que han cantado en coros. Ellos, porque ya estuvieron 4 o 5 años
en coros,
¿verdad? Con ellos tal vez se podría empezar a animarlos. Y como te digo, aquí hay varias ideas.
Entonces, primero aprender como los alemanes, ¿no?
Para dirigir. Claro.
Después,
aquí habla de ver presentaciones en vivo. Si alguien está interesado, vaya, hay cantidad de conciertos gratis donde usted puede ver e inspirarse. Así está un ensayo. Es otra cosa. Mucha gente va a un concierto y dice, ay, eso es imposible, yo no puedo hacerlo. ¿Qué tal sería hablar con el director de un coro y decirle, usted me permitiría que esté en su repaso? Quiero ver cómo hace usted, ¿verdad? Aquí habla acerca, por ejemplo, tomar notas acerca, digamos, de cómo ve uno los movimientos que está haciendo el director. Ahora, obviamente, Dolly, el director de coro tiene que ser alguien que le guste la música, ¿verdad? Sí. Que tenga una voz... presentable, no que sea un gran solista, ¿verdad? Pero que tenga oído, porque también si alguien es desafinado, va a desafinar a los demás, ¿verdad?
Ese es un punto. ¿Qué hace usted cuando alguien quiere cantar en el coro y desafina?
Pero nuevamente, Dolly, disculpa que sea tan necio, ahí volvemos otra vez. Con el coro de niños hay oportunidades increíbles de cómo mejorar. Con los adultos se puede, pero es un trabajo mucho más largo.
Entonces, mejor que empezar con
ahora,
niños.
Mira, en teoría, todo mundo puede aprender a cantar. Todo mundo. Alguien dice, si usted puede hablar, puede cantar. Hay otro que dijo, si usted puede caminar, puede bailar, pero ese es otro tema. Pero digamos, sí, el asunto de ser desafinado, hay muchas razones. Puede ser que sea un problema físico.
¿Verdad? Del oído.
Pero generalmente es un problema psicológico. Quizá de niño alguien le dijeron, mira, tú no puedes cantar porque eres desafinado. O solo toca la pandereta. Entonces tú tienes miedo de explorar tu voz. Aquí no hay tiempo, pero cuando yo doy mis clases, digamos, de educación musical, hay muchos ejercicios que se hacen. Por ejemplo, rápidamente, un ejercicio de sirena. Si el niño puede imitar una sirena, puede hacer
sonidos. No he escuchado
sonidos.
Nunca una sirena. ¿Cómo?
Va así. Es una sirena. Está imitando a la sirena de la policía del...
De la policía.
No hablo de la sirena, tú estás pensando
en
otro tipo de sirena.
Yo estoy pensando.
No estás hablando de siren.
Siren.
Entonces, si alguien puede hacer eso, que disculpen, yo lo hice horrible ahorita porque tengo problema en la garganta, pero si alguien puede imitar sonidos bajos, sonidos altos, lo puede hacer.
Ya. Yeah.
O sea, sí hay solución para alguien que cante desafinado, pero nuevamente.
Tiene que practicar.
Practicar y alguien que lo ayude, por ejemplo.
Y sí. Mira. Qué bueno. Entonces, pero, nunca se descarta a nadie. Se trabaja con él.
Claro. Y Dolly, lo más interesante es que a veces los hermanos más fieles del coro son los más desafinados. Pero, bueno, como te digo, hay formas. Otra cosa, nuevamente, el coro de la iglesia no es un coro de concierto. ¿Ya? No. O sea, si yo dirijo un coro en un high school, en una escuela secundaria, sí, porque voy a llevarlos a festivales y a concursos. Ahí sí hacen audiciones. Ahora, si alguien quiere ser muy estricto, pues puede hacer audiciones. Yo no recomendaría porque el coro de la iglesia nuevamente no es para un show, ¿me entiendes?
No, es para cantar al Señor.
Y esa es también una diferencia, Dolly, por ejemplo, entre los grupos de alabanza. El grupo de alabanza son 4 o 5 hermanos, hermanas que cantan todos los domingos. Uh-huh. Está un poco limitado, ¿me entiendes? Uh-huh. En cambio, en un coro caben más.
Uh-huh, mucho más.
Entonces hay más oportunidad. Uh-huh. Y nunca, digamos, el sonido de un grupo de 20, 30 gentes uh-huh. cantando va a ser igual que...
Que 2 o 3, ya.
Uh-huh. El grupo de alabanza, cada quien tiene su micrófono. Yeah. En un coro es diferente porque el sonido se produce más naturalmente. Yeah. ¿Verdad? Ahora, hay tantas cosas que no nos va a dar tiempo a hablar. Pero, por ejemplo, los himnarios, que mucha gente piensa que son lugar para el museo. Si alguien está interesado, ahí sería la base donde puede encontrar, porque están escritos ya para 4 voces.
Okay, tenemos que tomar otra pausa.
Que sí.
Y después el último segmento, y vamos a completar con cómo empezar el coro. Y no hemos tenido preguntas todavía. Saludos de todos los que están escuchando en Facebook. Pero si usted tiene preguntas, nuestra voluntaria Eugenia García está en los teléfonos. Y gracias a nuestro productor Kevin Díaz, que está manejando los controles. Sigan en sintonía.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y ese fue un coro de Argentina, el grupo Palabra de Vida, con el tema Dios Hoy Obra. Hablando de coros, cómo formar un coro, la música en la iglesia, estábamos hablando fuera del aire y quiero que usted repita y también hable del libro, pero cuando uno desafina, explique cómo ayudarle, porque eso me pareció muy interesante.
Sí, sí. Bueno, como te decía, en teoría todo mundo puede cantar, afinadamente. Uh-huh. Lo que pasa es que hay un proceso. Con los niños lo que hacemos, Dolly, es, por ejemplo, si hacen muchos juegos y todo, le llamamos exploración vocal, para que el niño pueda explorar sonidos bajos y sonidos altos. Uh-huh. Entonces, la idea es que, digamos, uno al cantar debe de enfocarse, por ejemplo, ¿verdad? Cantar desafinado es porque uno no está consciente de lo que uno está oyendo, de lo que uno está produciendo. Uno cree a veces que uno está produciendo el tono correcto, pero no es así. Entonces, por ejemplo, para los directores de coro, una idea es que en lugar de forzar a que el cantante llegue al tono que él está cantando, el profesor, el maestro, va a cantar la nota que el desafinado está cantando. Ajá. Y de ahí llevarlo poco a poco a la nota correcta. Por ejemplo, el uso de cantar escalas ayuda mucho, ¿verdad? Porque en las escalas van poco a poco subiendo de altura, las notas subiendo y bajando. Tocar instrumentos ayuda mucho. Por ejemplo, estar estudiando teclado, piano, y al mismo tiempo ir cantando las notas que está tocando. Uh-huh. Quizá en guitarra es un poquito más difícil porque la guitarra solo te está dando los acordes, la armonía. Yeah. Pero en el piano y otros instrumentos tú estás tocando la melodía con las notas. Entonces, Dolly, nuevamente, la idea sería, digamos, si alguien está interesado en empezar a un coro en su iglesia, verá, si usted no puede hacerlo, busque a alguien que tenga, que toque un instrumento, mejor si lee música. Uh-huh. Y nuevamente vaya a YouTube. Por ejemplo, ahorita encontré un artículo buenísimo. Se llama Cómo organizar y dirigir el coro en una iglesia. Uh-huh. Está en español. Pero un libro en particular que yo quiero animarlos es un libro que escribió un amigo mío, se llama Leslie Gómez. Leslie, parece nombre de mujer, pero es nombre de hombre. Sí. Leslie Gómez, G-O-M-E-Z. Uh-huh. Y el libro se llama Adoración Cristiana. Uh-huh. Ahora, hay muchísimos libros sobre adoración. Marcos Witt y otros han escrito cantidad de libros. La particularidad de este libro, Dolly, que los primeros capítulos habla sobre la teología de la adoración, es como un estudio bíblico. Uh-huh. Quiénes deberían de ser los líderes de la alabanza, los requisitos y todo lo demás. Pero tiene capítulos muy prácticos. Por ejemplo, cómo aprender lo básico de guitarra. Uh-huh. Cómo aprender lo básico del teclado. Cómo están distribuidas los rangos de las voces. Por ejemplo, hablando de coros. Uh-huh. Es decir, los hombres pueden cantar cierto rango, las mujeres cantan cierto rango. Es un libro maravilloso. Uh-huh. Y lo mejor es que usted ni siquiera necesita ir a una librería a comprarlo. Uh-huh. Lo puede comprar electrónicamente. Uh-huh. Entonces voy a repetirlo. El libro se llama Adoración Cristiana, el autor Leslie Gómez. Y no me están pagando, pero si ustedes ven Amazon, uh-huh, ahí es donde lo venden. Uh-huh. Okay. No sé si puedo decir el precio.
Sí.
Cuesta $8.99. Okay. Entonces más barato que eso no hay. Y yo les animo. ¿Sabe qué sería bonito? Aunque usted no sea director de coro, director de alabanza, ¿por qué no se lo regala a su director de coro? Estoy seguro que lo va a apreciar. Las gráficas que tienen, yo te estaba enseñando un poquito aquí.
Ya, yeah, sí, me estaba mostrando.
Y lo bonito es que tiene, digamos, links, ¿cómo se llama? Enlaces. Para YouTube. Ajá. Entonces te está explicando la teoría, digamos, del piano, cómo utilizar, y luego te manda un link. Mm. Lo único que tienes que tener es acceso a internet.
En internet, ya. Yeah.
Tiene cantidad de ideas, por ejemplo, aún el que está controlando el sonido en la iglesia. Uh-huh. Un capítulo específico solo para el técnico de sonido.
Wow, okay.
Entonces yo los animo. Ahora ya no hay excusa. Es que no sé dónde encontrar ayuda. Es que no sé cómo hacerlo. No. Si usted, el Señor le ha puesto en su corazón ese deseo de empezar un coro en la iglesia, se puede hacer.
Se puede. ¿Verdad?
Todo se puede.
Muy bien. Entonces, tenemos unos... Y no hay preguntas, así que algunas últimas recomendaciones.
Sí, bueno, regresando acerca de mis experiencias, los coros que he formado, por ejemplo, no han servido únicamente para la alabanza en iglesia, para guiar a la gente a la congregación, sino de testimonio, Dolly. Por ejemplo, en la época de Navidad, muchos centros comerciales, uh-huh, les gusta tener grupos musicales, sí, corales, ¿verdad? Uh-huh. Quizá no van a invitar a un predicador. Disculpen los predicadores, pero sí van a invitar un grupo musical, sí, un grupo instrumental.
Y aunque canten de la nave, religioso, ¿no?
Claro,
eso es lo que quieren.
Exactamente. Yo he tenido experiencias tremendas, aún en funciones del gobierno. Ahí en Guatemala, por ejemplo, nos invitaban al coro. Por ejemplo, nosotros aprendimos el himno nacional.
Ay, qué bueno.
Y entonces nos invitaban a eso. Ahora, rápidamente, yo empecé una escuela para maestros de educación musical en Guatemala. Como te digo, el Señor me dio en realidad la visión de que para mejorar la música lo que tenía que hacer era entrenar gentes. Pero las iglesias no podían pagar a alguien, digamos, tiempo completo. Pero sí pueden pagar maestros de música en las escuelas y colegios. Entonces yo hice una doble título. Era educación musical en general, pero con especialidad también en música cristiana. Lo que quería decirte es que estos chicos que llegaron a nuestra escuela 15 y 16 años, por ejemplo, nunca habían cantado en un coro. Nunca, nunca. Porque el programa de música de las escuelas no era tan bueno. Y fíjate qué interesante, una revelación para mí es que la primera vez que aprendieron a cantar el himno nacional a cuatro voces, generalmente se canta al unísono, pero originalmente fue escrito a cuatro voces, soprano, tenor, contralto y bajo. Para ellos fue como que descubrieron un mundo nuevo. Y por ejemplo, yo les enseñé, digamos, muchas obras corales polifónicas, digamos, de Vivaldi y otros compositores, y eran sus preferidos. Fíjate qué interesante. Porque era algo que nunca habían experimentado. Entonces es un mito decir que a los jóvenes no les gusta la música, digamos, a voces. No necesariamente. Depende. Claro, si yo busco una obra complicada que no lo van a poder cantar, aburrida, por decirlo así, ¿verdad? Claro, no lo van a aceptar. Pero hay mucha música coral que es muy movida, ¿me entiendes? Si alguien me está escuchando que puede entender muy poquito de eso, algo para empezar a cantar a cuatro voces es cantar cánones, rondas. Por ejemplo, hay un coro que se llama Jehová me pastorea, no sé si tú lo conoces, que se empieza a cantar un grupo, después el grupo se empieza a cantarlo despuesito, es la misma melodía. Eso técnicamente se llama canon o ronda. Muchos hermanos no están acostumbrados a cantar a cuatro voces, se confunden. Por ejemplo, se van con la melodía. Entonces, yo lo que sugeriría es empezar a cantar cantos así. Luego, tal vez.
Porque se tiene que concentrar.
Exactamente. Y luego, tal vez, cantar solo a dos voces. Eso de cantar a cuatro voces ya sería lo último, porque ya es más avanzado. Pero como te digo, hay mucha música. Nuevamente, este amigo mío, el doctor Leslie Gómez, ha escrito mucha música coral que está impresa. Ustedes la pueden comprar, la bajan del internet. Y hay para todos niveles.
Pero una pregunta muy específica. El director, si está tratando de enseñar a gente que no sabe leer música y tiene que enseñar a cuatro voces, cada grupo
exactamente, con el teclado.
Tarda meses.
Bueno, depende del oído musical de los cantantes. Como te digo, hay gente que agarra cantidad de cosas al oído, rápido. O sea, no digo, tú estarías sorprendida de ver lo que los coros de gente que canta al oído pueden llegar a aprender.
Rápido.
Lo que requiere, claro, es constancia, un director muy paciente, ¿verdad? Y que tenga el ánimo. Es que ese entusiasmo tiene que ser transmitido, ¿me entiendes?
Del director al uno.
Exactamente. Pero estoy seguro que en cada iglesia, por pequeña que sea, van a haber hermanos, hermanas, jóvenes, que van a estar interesados.
Jóvenes, especialmente enfocar en los jóvenes.
Exactamente. O sea que sí se puede hacer. Y nuevamente los invito a visitar la página de internet de Leslie Gómez. Él tiene ya grabado. Hay grabaciones para ya la soprano, para la contralto, ya están grabaciones. Si usted no puede leer música, puede utilizar.
Escucharlo. Y la página de Leslie Gómez es...
Bueno, métanse Leslie Gómez, yo pienso que lo van a encontrar. El libro se llama Adoración Cristiana.
Sí, pero la página es www.
Leslie Gómez.
Muy bien.
Si no, alguien que esté interesado me escribe, yo le mando específico.
Y el correo electrónico de nuestro invitado es ecajas1@gmail.com. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor Cajas.
Claro que sí. Mucho gusto para mí.
Siempre un placer tenerle con nosotros. Y gracias a usted por acompañarnos en la radio. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.